Buenos días, don Diego y oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Interesantes bueno, declaraciones y compromisos del señor Linares, ¿eh?
Yo creo que sí, además que debería de extenderse a toda coalición canaria. Yo el topar el crecimiento de Vox con acuerdos de gobernabilidad en ayuntamiento debería ser un compromiso más fuerte. Yo me hubiese gustado más fuerte, más contundente todavía. Pero bueno, en el gobierno de Canarias prefieren a Casimiro. Eso es importante.
Yo creo que Casimiro es un partido político, ¿no? Asamblea Socialista de Gomera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un partido más democrático, fíjense como lo digo, entre comillas, ¿vale? Porque los partidos personalistas no sé cuánto tienen de democrático, pero evidentemente está a años luz de los radicales violentos fascistas del señor Abascal, que es muy peligroso. La gente juega con fuego. Vamos, es como estar haciendo hogueras al lado de una gasolinera. O sea, la gente es muy ignorante. Y lo que trae el señor Abascal es desastre, hambre, precariedad, cualquier cosa que usted quiera ponerle. El señor Abascal y Vox en España y sus compañeros en todo el mundo, desgraciadamente, son los cuatro jinetes del apocalipsis, que la gente ya estas cosas no se acuerda, ¿no? El hambre, la guerra, la peste, la enfermedad y la miseria, en definitiva. Pero bueno, estamos metidos en un río y el río nos lleva, a pesar de que muchos nademos contracorriente, nos lleva a un destino final. Espero que la gente se dé cuenta.
Yo cada día tengo más claro que los extremos se tocan y que los extremos no son buenos, que el consenso está en la mesura, en la razón, en el sentido común, en la prudencia, y que eso, pues, por desgracia, ahora no está de moda. Ahora está de moda meterse en una trinchera y polarizar, ¿no? Pero no vamos por buen camino. Eso no está bien.
Sí. Está claro. Pero bueno,
es lo que toca, habrá que luchar contra eso, ¿no? Porque es la corriente de la tendencia del momento, ¿no?
Sí. Pero el problema de la democracia es que es el gobierno de la mayoría. Y a veces la mayoría está equivocada, a pesar de que sea mayoría, y nos lleva el resto al caos, ¿no? Y ejemplos en la historia hay infinitos, ¿no? Pues ese es el problema, ¿no? Aunque no siempre ha habido democracia. Pero siempre las masas arrastran a situaciones, eso, violentas, y que generalmente no han traído nada mejor. Y parece que estoy haciendo un discurso antidemocrático, pero yo creo que la democracia debe tener límites y herramientas de control de unas mínimas reglas de juego, ¿no? Y el respeto, la tolerancia, la pluralidad, los derechos humanos tienen que siempre primar. Ya se me dirá, vale, ¿qué inocente eres?
No, yo también soy inocente, Leopoldo, yo también soy inocente. Pero es que me gustaría ver que el ser humano tiene prioridades, aparte de la supervivencia y la perpetuación de la especie, tiene prioridades que son el bien común, porque lo que nos beneficia a todos nos beneficia como colectivo y es lo que nos ha hecho evolucionar como ser vivo. El mirar como el colectivo, no individualmente, el egoísmo no nos lleva a ningún lado.
Usted, no, pero fíjese, usted ha dado un término que lo ha utilizado el Papa, ¿no? El León XIV, ¿no? Que lo lleva utilizando desde que Papa y anteriormente algunos papas, ¿no? Los papas más de la corriente, vamos a decir, progresista, vamos a decirlo así, que no me gusta el término y que no es exacto, ¿no? Pero lógicamente, los valores cristianos, lógicamente está esto que usted ha dicho, el bien común, que para mucha gente se le erizan los pelos porque el bien común lo asocian a comunismo y nada más lejos de la realidad. Porque el comunismo no persigue el bien común, sino persigue el bien de una élite, nada más. Entonces, pues claro, no es exactamente, no se le puede achacar ese término tan loable desde mi punto de vista. El bien común lo sabe todo el mundo, es que ya le digo, es que los animalitos tienen claro, de por eso la mayoría de las especies van en manada. El ser humano iba en manada en su, la gente que estudia antropología, se unen para sobrevivir, pero después está el liberalismo radical, que es salve mi bolsillo, rías de la gente, ¿no? Y es la individualidad extrema, hasta el punto de me importa un carajo, vamos a decirlo así.
Sí, es así, ¿no?
Porque mientras yo Porque mientras yo la pueda pagar, exacto, los demás que se mueran. Sí. Cuando es un error tremendo, hablando de sanidad, porque la salud pública es la salud de todos, porque si no, tú no tienes, vas a tener salud. Lo mismo, la seguridad, los servicios, que son básicos, pero hay gente que sigue preconizando esto y tiene un montón de seguidores. Mire, ahí ve usted todo Latinoamérica, cómo ha estado colonizada por las teorías individualistas ultra neoliberales, algunos lo llaman neofeudalismo, de gente como, por ejemplo, el señor Milei, la gente ahora...
Anarcoliberales le llaman ahora, ¿no? Liberalismo.
Anarcoliberales.
Liberalismo es al extremo.
Porque ellos se basan en la anarquía, en el desgobierno radical, en reducir el Estado a la mínima expresión, cuando el Estado es el paraguas de una sociedad.
Es que yo fíjate tú, claro, el tema del liberalismo hay partes que sí comparto, pero es que un liberalismo socialdemócrata sería lo ideal. Y entonces cuando yo planteaba en algunos foros el hecho de que era compatible ser en parte liberal y en parte socialdemócrata, la gente me decía, eso es incompatible, son teorías políticas. Y en absoluto. En absoluto son incompatibles. Sí, la libertad de la persona, yo creo en la libertad de la persona por encima de todo, pero hay que entender que la libertad lleva aparejado un grado de responsabilidad. Cuanto más libre eres, más responsable eres. Con lo cual, cuando hay personas que son desprotegidas y son poco responsables por su naturaleza, por sus condiciones físicas, por sus condiciones mentales, también hay que compensar y darle unas oportunidades que vayan adecuadas a sus capacidades. Es decir, no es lo mismo lo que tienes que exigirle, y está la Biblia ahí para que enseñarnos la parábola de los talentos, ¿no? Es decir, no es lo mismo, no le puedes pedir lo mismo a un tipo que mide 2 metros y está musculado, que a uno que mide 1,50 y no tiene músculo, ¿no? Es decir, pero entre los dos seguro que van mejor que uno en contra del otro.
Si exacto, suman... exacto, exacto. Y no quería dejar de plantear el tema que usted me planteaba ayer cuando hablábamos, sí, ¿no? ¿Qué será de Venezuela? ¿Qué será de Venezuela? Porque este es un tema muy, 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 muy interesante, ¿no? Y que estamos viendo que en Latinoamérica o Hispanoamérica, como quieran denominarlo, a mí me da igual, sinceramente, es muy preocupante, extremadamente preocupante. Estamos asistiendo en Latinoamérica a un pseudocolonialismo o neocolonialismo de Estados Unidos que me parece gravísimo, gravísimo, que haya países y sobre todo que la comunidad internacional permita estas cosas. Es un colonialismo disfrazado de justicia, vamos a decirlo así. Evidentemente no voy a defender el régimen chavista porque es una dictadura tan lamentable y con consecuencias como las que estamos viendo. No digo que el terremoto haya sido consecuencia de los chavistas, pero sí de un Estado que se puede aproximar a un Estado anarcoliberal, es decir, un Estado que no tiene músculo, que no tiene capacidad de reacción ni para proteger en eventos desgraciados como este a su población. Es lamentable, es patético. Aquí se le están viendo las costuras al régimen dictatorial de Chávez y compañía. Han destruido el país. Pero yo lo que me pregunto es, ¿y Estados Unidos? Porque supuestamente es el tutor de Venezuela en estos momentos, ¿no? Me hace mucha gracia cuando tienen a esta señora que aquí a los liberales y los del corte del señor Abascal, incluido el PP, la Delfi esta, ¿no? Que la perseguían, que si se encontró Ábalos cuando estaba sacando el dinero de Venezuela, que venía a Europa.
Esas son teorías que están por demostrar, ¿no? Hipótesis.
Vale. Pero bueno, yo lo pongo sobre la mesa.
La culpa la tiene Ábalos por haber dado 8 versiones diferentes. Si hubiese dicho una y se hubiese mantenido, pues ya no estaríamos abriendo de conspiraciones. Claro. Pero es que la imaginación se nos desborda.
Pero hay que recordar que esa señora, que los liberales y los conservadores en España, para ellos es el demonio, vamos a ver, pues es la que el señor Trump, su ídolo, su dios, es la que ha puesto de presidenta encargada. Qué lamentable expresión, qué patético, qué falta de dignidad por parte de estos chavistas que, claro...
Que no, pues no te preocupes que va María Corina Machado, va camino de Venezuela, bueno, desde Panamá, y ella va a solucionarlo todo. Es que entre Guatemala y Guatepeor, chicos. Es que es el momento de que María Corina vaya allí a salvar a la patria. ¿Con qué va a salvar? ¿Qué va a quitar? ¿Lleva una retroexcavadora?
¿Pero qué va a hacer? Pero es que es lo que yo me
pregunto. Pues estarse calladita y no enredar más, es decir...
Es que esta señora es rica. ¿Cuánto ha donado? Estos liberales que pululan por Madrid siempre de vez en cuando y que les dan premios en universidades hiper privadas y exclusivas y demás, y los recibe la señora Ayuso, ¿qué están haciendo por su país?
Yo mejor me callo.
El señor este sinvergüenza, que es lamentable, y como artista es deplorable, el Carlos Baute, por ejemplo, que se ha significado tanto cercano a...
Te cae bien,
¿eh? Majavox, ¿dónde está? ¿Dónde está con todos sus millones? ¿Estará en La Moraleja? Disfrutando de su chalet probablemente, ¿no? No lo sé si quiere echar en La Moraleja.
No, pero es que entre un extremo y el otro siempre hay un término medio, y en Venezuela lo tiene muy complicado. Ahora mismo la comunidad internacional debería estar tutelando ese país, porque está claro que los que están no pueden hacerlo peor. Hay una tragedia humanitaria que sería lo prioritario. Pasa que es que se nos llena la boca de decir que si Gaza, en Gaza se han hecho barbaridades, pero es que aquí va a haber muertos, tantos como en Gaza, y la comunidad internacional está mirando para otro lado. La Unión Europea, 5 millones de euros, pero mejor te quedas callado. España, 1 millón de euros. Pero vamos a ver, estamos viendo la imagen, ¿eh?
No, me da que no, ¿eh? Pero
y Estados Unidos, 150 millones, cuando se ha llevado miles de millones de dólares del petróleo venezolano desde enero.
Exacto.
Pero es que la comunidad internacional no existe. La ONU, 15 millones de euros. Sí, se nos llena la boca de decir, pobre pueblo venezolano, qué malo es Delcy Rodríguez, qué insoportable es María Corina. Pero ¿y la comunidad internacional dónde está? No ha estado nunca, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa? Esto pasa en los pueblos tercermundistas, porque a nadie ya se le esconde que, bueno, Venezuela desde hace mucho tiempo es tercermundista, ¿no? Pero el problema es que, o sea, se da cuenta que esto pasa...
Pues hay mucha gente sacando dinero de Venezuela, ¿eh? Mucha gente, mucho dinero. ¿El tercer mundo?
Sí, pero porque se imprimó esa... Yo, mucho antes que Milei, estoy hablando de los años 60, 70, vamos a no engañarnos.
De Milei, no de Chávez. ¿Qué ha dicho Milei? Que es Chávez.
Bueno, no, yo voy más atrás. Hay que conocer la historia de Venezuela.
Carlos Andrés.
O sea, porque es que es lamentable. O sea, mire, yo...
Bueno, y si miramos para adelante, ¿qué solución tiene Venezuela, Leopoldo? Porque a mí me preocupa la gente que está pasando miserias allí y la que se les viene encima. Porque esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Y no veo reacción internacional. Ahora mismo están intentando sacar personas vivas de los escombros con una ayuda internacional que sigo pensando que es escasa. Con muy mala organización, el puesto de mando avanzado no existe. Ver a Diosdado Cabello ayer esperándose con un rescatista, es decir, un ministro del Interior peleándose con un rescatista. Pero estamos bien de la cabeza. Es decir,
es lamentable, ¿eh?
Hay que poner orden. Es decir, lo primero es ordenar la ayuda, porque va a llegar, porque si no llegan los países, llegan las personas.
Pero ahora mismo Venezuela está en manos de incapaces intelectuales. O sea, vamos a decir que son incapaces intelectuales. Son gente que además, con un marcado interés por el odio, ¿no? Unos y otros. Es que es tremendo. O sea, lo de Venezuela es radicalmente descorazonador. Ahora, pues, la naturaleza los castiga con un desastre mayúsculo, ¿no? O sea, yo estos días recordaba a mi padre, que fue emigrante en Venezuela, retornado en los años a finales de los 60. Y, bueno, claro, yo soy posterior, yo nací en el 70, pero cuando hablábamos de Venezuela y demás, me hacía un pequeño cuentito, ¿no? Que decía que cuando Dios creó el planeta, se le fue la mano y creó el mejor sitio del planeta, que era Venezuela, un sitio paradisiaco, rico y demás. Entonces, claro, Dios se le fue la mano y dice, bueno, ¿cómo compenso esto para igualarlo al resto del planeta? Y se le ocurrió a Dios poner a los venezolanos. No sé si...
Sí, son dignos herederos de los españoles, ¿no? Así que también España es un país que resiste a pesar de los españoles.
Sí,
pues, Leopoldo, ¿le ves luz a la salida del túnel? Es decir, ¿hay alguna solución para que esto no se convierta en una mayor tragedia de la que ya es?
Es que como en el planeta que vivimos actualmente, en donde no existe la solidaridad porque se ha plegado a los intereses de algunas potencias, algunas muy descaradas como Estados Unidos y otras que van más en silencio como China, por ejemplo, yo la verdad es que la suerte de los venezolanos es bastante oscura, porque la solución es esta que usted ha propuesto para mí también, que la comunidad internacional tutele el país y, pues una vez recuperado de todo este desastre mayúsculo, porque no se está viendo la dimensión del problema, pues lleve al país pues a un proceso democrático y de incluso tutelado para que ese país pueda, ojo, honestamente quiero decir, no aprovechándose para esquilmar, no desde el punto de vista colonialista, sino del punto de vista que Venezuela es muy importante para esa región, geopolíticamente. Si ahora mismo Venezuela está en manos del señor Trump, lo que será el patio trasero de América, como puede ser Colombia, como puede ser Argentina... y no digo que, por ejemplo, el modelo sea el de México, no lo sé, es que yo dudo mucho de también de qué es lo que está pasando en México, porque hay un cierto oscurantismo.
En México un terremoto, escuchaba ayer a un analista internacional que sabe mucho más que tú y que yo juntos, en México un terremoto propició un movimiento social que desembocó en sacar al PRI del poder que había estado 70 años, y el movimiento social que provocó esto ahora mismo está gobernando el país.
Sí, pero bueno, cuidado, no sé de qué manera, porque ya le digo, no accedo a una... No
de una manera democrática, con lo cual tiene garantía. Claro, realmente que no sea democrático, garantía. Vamos bien, que nos equivocamos votando, pero no 4 años después rectificamos, ¿sabes?
Ya, pero bueno, pero es que Latinoamérica se ha convertido en un laboratorio sociológico, en un laboratorio sociopolítico, que yo no sé qué es lo que va... A mí no me gusta lo que está pasando en Argentina, en absoluto, porque tengo información allí de gente que malvive allí, canarios, gente de aquí que conozco, que se han ido en su momento a Argentina... Y la verdad es que no lo están pasando nada bien y me dicen que la situación es realmente muy preocupante.
Es lo que no me gusta de la política, que o tienes friki fans que van a siga contigo como si fueras el Mesías, o tienes enemigos acérrimos, es decir, no hay términos medios. En Argentina no. Pasan cosas buenas, pasan cosas malas, hay gente que vota Milei, es evidente, hay gente que no lo vota, también es evidente, como en todas partes del mundo. Pero el ser humano tiene que ir pensando otra vez más en el bien común, en lo que nos une, más que en lo que nos separa. Y hoy lo que la tendencia, sabes, Leopoldo, aquí o estás en una esquina o estás en la otra, pero en medio eres un indefinido, una persona que... Sí. Tienes que irte a un lado o al otro, no te puedes quedar en medio.
Y sobre todo, yo lo que veo es que hay una gran masa que se está quedando...
Huérfana de partido político, sí. Aquí en España y en el mundo. Te tengo que dejar, sí. Querido, que tenemos que seguir avanzando. Sigamos pensando que a Venezuela le va a venir un ángel de la guarda y lo va a salvar, porque otra no le veo yo. Y que no se llame Trump, por favor.
Entonces empezaré a creer en los milagros, ¿eh?